Mediodía, las 11 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. La última hora pasa por la ciudad de Madrid, donde en estos instantes las autoridades del gobierno regional visitan el Hospital de Pandemias de Valdebebas, inaugurado hace tan solo una hora, un hospital con el que se pretende descongestionar el resto de centros sanitarios de la región. Paloma Cuevas, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso, acompañada por su equipo de gobierno, el líder del PP Pablo Casado y el alcalde de Madrid, están visitando las instalaciones del Hospital Isabel Zendal, que se ha construido, recordamos, en 100 días. El pabellón número 2 será el primero en abrir. Cuenta con 240 camas de hospitalización y 48 puestos de UCI. A la espera de las palabras de la presidenta madrileña en ese acto de inauguración, a la entrada le preguntaban al alcalde de la capital y a la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por el supuesto sobrecoste del hospital, y respondían así.
Por lo que he leído no ha habido sobrecoste. Por lo que ha leído el coste, por lo que yo he leído, se debe a las obras, ahí están los contratos y estoy seguro de que no hay nada que ocultar.
Los costes los veremos luego, pero desde luego yo creo que todos los españoles son partidarios de gastar todos los recursos que sean necesarios para que ningún español se quede a la puerta de la UCI nunca más.
Desde la Comunidad de Madrid afirman que el coste del hospital será de unos 100 millones de euros. Efectivamente, se trata de una cantidad superior a la inicialmente estimada, pero explican que se debe a la introducción de una serie de mejoras inicialmente no previstas.
Gracias, Paloma. Inauguración que tiene lugar sin representantes de la oposición de izquierda madrileña, que ha declinado la invitación del gobierno regional. Incluso algunos de ellos se han desplazado hasta Valdebebas, pero en este caso para unirse a la concentración frente al hospital convocada por varios sindicatos sanitarios. Andrés España, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia, ¿qué tal? Desde la oposición en la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista no acudirá a la inauguración del Hospital Isabel Zendal y asegura, por medio de su portavoz Ángel Gabilondo, que ellos defienden otro modelo.
Nosotros siempre hemos defendido más bien otro modelo, que era el modelo de habilitar camas en la proximidad de cada hospital, como se hizo en algunos lugares en relación con la primera ola COVID.
Una postura que no comparten ni Más Madrid ni Podemos, los cuales aseguran que este hospital es una chapuza y solo trae disgustos a los madrileños. Escuchamos a Isabel Serra y a Pablo Gómez Perpiña.
Hoy se inaugura el hospital, por decir algo, Isabel Zendal, un formidable trampantojo con el que la presidenta Ayuso quiere ejercitar el que es el deporte favorito del Partido Popular, ¿no? Hacerse fotos inaugurando cosas.
Porque pensamos que este hospital no es lo que necesita la Comunidad de Madrid, es una chapuza, es un hospital fantasma.
Tanto Más Madrid como Podemos asistirán a la manifestación en contra del hospital, mientras que el Partido Socialista no estará ni en la inauguración ni en la manifestación.
Gracias, Andrés. Todo en el día en el que acabamos de conocer también que Pfizer y BioNTech ha solicitado ya de forma oficial a la Agencia Europea del Medicamento la autorización para comercializar su candidata a vacuna contra el coronavirus. Y más asuntos, porque aunque Unidas Podemos, Esquerra y Bildu han retirado la enmienda conjunta a los presupuestos para prohibir los desahucios hasta 2022, los separatistas catalanes, atención, van a mantener la suya propia, dicen, para seguir presionando. Esmeralda Ruiz.
Buenas tardes. Lo que nos dice Noelia en Esquerra es que el acuerdo para retirar esta enmienda tan polémica se ha hecho para no interferir en las negociaciones del nuevo decreto y dar así la opción a Podemos, al partido del vicepresidente Iglesias, a que siga negociando desde dentro la prohibición de los desahucios y cortes de suministros básicos en la mayor brevedad posible. Aún así, tanto separatistas como proetarras van a mantener sus propias enmiendas sobre este asunto en concreto, que además se van a someter a votación en las próximas horas con el objetivo de seguir presionando, dicen ellos, y exigiendo con firmeza la paralización total de los desahucios. Consideran que los pasos que se han dado hasta ahora son insuficientes, aunque proetarras y Esquerra sacan pecho de haber torcido una vez más el brazo al gobierno.
Gracias, Esmeralda. En la economía, tras el intento fallido de fusión entre BBVA y Sabadell, el que sí sigue adelante es el de CaixaBank y Bankia. La segunda entidad celebra hoy la Junta de Accionistas precisamente para votar el proyecto común de fusión. Rocío Regidor.
Justo a esta hora arranca esa Junta de Accionistas en Valencia. Antes, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha hecho unas declaraciones en las que ha confirmado que ambas entidades funcionarán de manera independiente hasta finales de 2021, cuando esté completada al 100% esa fusión. Se crea, dice, un banco con gran calidad de balance y muy solvente.
Supone el nacimiento de una nueva entidad con una dimensión que nos permite, en primer lugar, invertir de forma sostenible en nuestro avance tecnológico y de innovación. Además, el nuevo banco nace con una gran calidad de balance, un banco muy solvente con un modelo de distribución único, lo que, junto a las sinergias que se van a producir tras la integración, va a ser capaz de generar una mayor rentabilidad y un mayor dividendo.
Por cierto, que acabamos de conocer también el último informe de la OCDE, según el cual nuestra economía no se va a recuperar de los efectos de la pandemia hasta 2023. Un documento que detalla aún así que a partir del año que viene todos los países del organismo, incluido el nuestro, España, va a iniciar esa senda de recuperación. Senda en la que vamos a partir con una caída del PIB del 11,6% según la OCDE para 2020, por encima del 11,2% que espera el Gobierno. Con estos datos económicos nos marchamos. Se quedan ya con la mejor programación local y regional.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.